Hola amigo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como prefieras. Bienvenidos todos a Radio Gata. Estáis escuchando nuestro especial de Halloween. Escuchar este terrorífico programa es signo de buena salud. Bueno, tal vez esta afirmación parezca exagerada. Pero alégrate. Disfrutas de la salud de los vivos. En el programa de hoy vamos a explicar el origen de Halloween y a disfrutar de narraciones y poemas de misterio y terror. Esperando que lo paséis de miedo con miedo, comenzamos.
Es el origen de la fiesta de Halloween. Como todos sabéis, Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra de la noche del 31 de octubre a la del 1 de noviembre. La fiesta de Halloween se ha convertido en una de las celebraciones más populares y difundidas del siglo XXI. Aunque en realidad, la versión actual, la de los disfraces, la del trick or treat, proviene de Estados Unidos. Ha sido exportada al resto del mundo en los últimos años también. Es en Europa, se celebra en Europa. Es, sin embargo, de origen europeo. La celebración que todos conocemos como Halloween es una mezcla de la fiesta pagana del Samhain y la fiesta religiosa del Día de Todos los Santos. Los pueblos celtas de Irlanda ya tenían, la noche del 31 de octubre, un festival conocido como el Samhain, que significa fin del verano, el comienzo del nuevo año celta. Coincidía también con el solsticio de otoño. Desde la perspectiva de la religión que tenían ellos, la Wiccan, y tal como pasaba en otras religiones del mundo antiguo, esta fiesta representaba la muerte y el renacimiento de un dios, al igual que lo hacían los campos y la naturaleza. Durante esta noche se creía que la puerta entre el mundo de los espíritus y la del de los vivos quedaba abierta, por lo que los fantasmas de los difuntos vagaban libremente y el poder mágico de los druidas crecía debido a esta conexión con el mundo astral. Era costumbre, pues, llevar nabos llenos de carbón ardiendo como faroles. Se realizaban rituales sagrados, sacrificios humanos y también de animales, que eran un elemento muy importante. Cuando llegan los romanos, pues las tribus celtas desaparecen los druidas y las fiestas paganas. Y entonces fueron perdiendo importancia. Sin embargo, la religión católica, para facilitar la conversión de los otros pueblos a la religión católica, convierte la festividad del Samhain en lo que hoy conocemos como el Día de Todos los Santos, All Hallows Eve, que seguro que suena a Halloween, respetando en parte la importancia que daban a los fallecidos. En esta versión cristiana, la festividad está muy difundida en los países europeos, también en Latinoamérica, como por ejemplo México, que se le conoce como el Día de los Muertos. El resurgir del Samhain se produce en el siglo XVIII, aquí de nuevo aparecen los románticos, las leyendas como Jack O'Lantern. El hecho de que ahora se utilicen calabazas en vez de nabos es simplemente porque son más fáciles de tallar y porque además había un gran excedente de calabazas en el país en el siglo XIX, que es cuando de nuevo se empieza a celebrar Halloween. Y nada, esperamos que os guste y que paséis un buen día.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparacerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación. Nadie en la segunda, la puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela.
Once upon a midnight dreary, while I ponder weak and weary, over many a quaint, a curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as for some gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I mutter, "tapping at my chamber door. Only this and nothing more." Ah, distantly I remember, it was in a bleak December, and its separate dying ember wrote its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow from my books sources of sorrow, sorrow for the lost Lenore. And for the wren raiden maiden, whom the ancients named Lenore, nameless here forevermore, and the sickling sad, uncertain rustling of its purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before. So that now, to steal the beating of my heart, I still repeat it. 'Tis some visitor into the entrance at my chamber door. Some late visitor's entrance in the entrance at my chamber door. This it is, and nothing more. Presently my soul grew stronger, hesitating then no longer. "Sir," said I, "or madam, truly your forgiveness I'll implore. But the fact is, I was napping, and so gently you came rapping, so faintly you came tapping at my chamber door, that I scarce was sure I heard you. Here I opened wide the door. Darkness there, and nothing more." Deep into the darkness peering, long I stood there wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and the only word there spoken was the whispered word, "Lenore." This I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore." Merely this, and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning, soon again I heard a tapping, somewhat louder than before. "Surely," said I, "surely there is something at my window lattice. Let me see, then, what threat it is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore. 'Tis the wind, and nothing more." Open here I flung the shutter, when with many a flirt and flutter, in there stepped a stately raven of the saintly days of yore. Not the least obeisance made here, not a minute stopped or stayed here, but with a mean lord of lady perched my above my chamber door, perched upon a post of palace, just above my chamber door, perched and sat, and nothing more. Then this ivory bird beguiling my sad fancy into smelling, by the grave and stern decorum of the countenance it wore. "Though thy crest be short and shaven, though," I said, "art short no craven, ghastly grim and answered raven, wandering from the nightly shore, tell me what thy lordly name is on the night's Plutonian shore." Quoth the raven, "Nevermore." Much I marveled this ungainly foe to hear discourse so plainly, though this answer little meaning, little revelance in bore. For we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing bird above this chamber door, bird of beast upon the sculptor bust upon his chamber door, with such name as Nevermore. But the raven sitting lonely on the places but spoke only that one word, as if his soul in that one word he deeped outpour. Nothing further than he utter, not a feather than he flutter, till I scarcely more than matter, all the friends have flown before. On the morrow he will leave me as my hopes have flown before. Then the bird say, "Nevermore." Stately let the stillness broken by reply so ably spoken, "Doubtless," said I, "what it utters, it's a token store. Cup for some happened the master, whom this merciful disaster followed fast and fallen faster, till his son one burden bore. Till the dirges of his spoke that mancy, men colloquially burden bore, of never, nevermore. But the raven still beguiling, had my fancy still smiling, straight I wilder and cousin stood in front of bed in Boston door. Then upon the velvet silken I betook myself to Lincoln, fancy into fancy, thinking what his a minute bird of yore. Were the scream and wailly casting caught an omnious bird of yore, minting croaking nevermore. This I sat, engaged in guessing, but no syllable exit expressing to the foe whose furious eyes now burnt into bosom's core. This and more sat divining, with my head at his reclining, on the cushion's velvet lining that the lamp lying glowed to door. By whose velvet violet lining, with the lamp line of gloater, shall she press, ah, nevermore. Then metal the air grew denser, perfumed from ansan, nisin and thanser, shone by seraphim whose foot falls, tinkle under tufted the floor. Wretched, I cry, thy gold doth had led me thy, and this angel hath sent me thee, respite, respite and empty, from these memories of Lenore. Quaff, oh quaff this quine unpent and forget this lost of Leonore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, think of devil, prophet still, if bird of devil. Whether temptant scent of weather, tempts of stoats, the hear of Ashore, the solate, yet all the downtoned on his tender, land enchanted. And this home by horror haunted, tell me truly, I'll implore. He's there. Is there balm in Gilead? Tell me, I implore, quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, think of evil, prophet still, if bear of devil, by the heaven that bends above us, and that God be both above. Tell this soul, with sorrow laden, if with the distance of old Daden, if scars of Satan, maiden whom the angel name Leonore. Claps array, raiden maiden, who the angels blame the more. Quoth the raven, nevermore.
El poema que les servimos hoy, El Cuervo, de Edgar Allan Poe, autor estadounidense, padre de la literatura de terror que vivió en el siglo XIX.
Una vez al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante, tocando quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas, reflejadas en el suelo. Angustia del deseo del nuevo día. En vano, encareciendo a mis libros, dieron lugar a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante. Leonora, por los ángeles llamada. aquí ya sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores, jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo, y nada más. Ahora, mi ánimo cobraba bríos, y ya sin titubeos. Señor, dije, o señora, en verdad vuestro perdón imploro. Mas el caso es que, adormilado cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta, oscuridad y nada más. Y entonces abrí de par en par la puerta, oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre, Leonora. Lo pronuncié en un susurro y el eco lo devolvió en un murmullo.
Leonora.
Apenas esto fue y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrasándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento de silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento, y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de palas, sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil, y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde. Hórrido, cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo,
nunca más.
Cuanto más me asombro, qué pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta. Pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de palas en el dintel de su puerta, con semejante nombre.
Nunca más.
Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció, como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces, no movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro,
nunca más.
Sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras, sin duda, pensé, sin duda lo que dice en todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua hasta que su centinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de
nunca, nunca más.
Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta, y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este omnioso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir granzando.
Nunca más.
En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos como tizones encendidos quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más, sentado, adivinaba, con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín acariciado por la luz de la lámpara. En el forro del terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría. ¡Ay, nunca más! Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. «Miserable», dije, «tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua, tregua de Nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, oh, apura este dulce Nepente y olvida tu ausente Leonora». Y el cuervo dijo,
«Nunca más».
«Profeta», exclamé, «cosa diabólica, profeta, sí, deseas pájaro o demonio, enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. ¿Hay, dime, hay bálsamo en Galaad? Dime, dime, te imploro». Y el cuervo dijo,
«Nunca más».
«Profeta», exclamé, «cosa diabólica. Profeta, sí, deseas pájaro o demonio. Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adornamos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella, llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora». Y el cuervo dijo,
«Nunca más».
«Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno», le grité presuntuoso. «Vuela a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta». Y el cuervo dijo,
«Nunca más».
Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiene en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse.
Nunca más.
Las Brujas, de Basilio Bethmann, interpretado por Celia.
Era más de medianoche. Caminaba de regreso a casa acompañada de mi madre. Una lechuza nos sobrevoló soltando granizo. Mi madre se persignó y bajó la mirada. «Es solo un animal», dije con tono escéptico. «No la mires», contestó ella sin levantar la cabeza. «Está en el árbol». Sin reparar lo que hablaba, levanté la mirada y la vi. La mujer enfundada en prendas blancas escondida entre las copas de los árboles. Llevaba el cabello tan largo y negro que se mecía a merced del viento. Comenzó a graznar y salió volando. Baja la cabeza, ordenó mi madre. Tiene hambre.
Despertar de un sueño y vivir una pesadilla, de Melina Babasso, interpretado por Ilsa.
Estaba en un bosque desolado, era de noche y solo me alumbraba la luz de la luna. La única melodía que se escuchaba era la de mis pasos descalzos y la asignación de mi respiración luego de tanto andar. La desesperación penetraba en mi alma y hacía bombear el corazón a la velocidad del viento que erizaba mi piel. Una mano que quemaba me tocó la espalda y escuché un susurro tan lejano que no logré comprender. Sentí un dolor desgarrador y de pronto vi mi habitación. Desperté con una frase tatuada en la piel: no despertarás jamás.
Silencio, por Gema MC, interpretado por Carla.
Despertó sobresaltada y sudorosa, como muchas otras veces, debido a las continuas voces que invadían su casa y su mente. Pero esta vez no había ruidos que perturbasen su descanso. Fue a refrescarse y mientras contemplaba el reflejo que devolvía el espejo del baño, una sonrisa siniestra se dibujó en su cara, dejando asomar la dentadura perfecta.
«Todos muertos», susurró.
Volvió a la cama y siguió durmiendo.
Estas estupendas narraciones llegamos al final de nuestro diabólico programa, deseando que hayan pasado un maravilloso y terrorífico día de Halloween. Nuestra única intención ha sido causarles una feliz noche de insomnio y pesadillas.
Queremos agradecer la participación de Carla Morán, de segundo A, Celia Encinas, de tercero A, Ilse Gómez, de segundo B, Pablo Martín, de tercero A y Jorge Oropesa, de tercero B. Agradecemos también a Noviembre Nocturno, que nos haya permitido celebrar esta conmemoración disfrutando del relato la continuidad de los parques de Julio Cortázar. Os recomendamos su lectura, así como la del poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo. También os sugerimos la lectura de los clásicos de terror de Drácula, de Bram Stoker, de Frankenstein, de Mary Shelley, y los cuentos de fantasmas de Henry James, tanto en español como en la lengua inglesa. Os deseamos un feliz y terrorífico día. ¡Muah!